Espíritu Científico. Polo Ramírez, Francisco Aravena y el astrónomo José Gallardo exploran la condición humana en reveladoras conversaciones junto a sus invitados. Espíritu Científico, ciencia, existencia y más allá. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Sonidos de tu mundo.
¿Tu bici tiene batería?
Tenía.
Si no hubiera llegado.
Otra.
No, tiene.
¿Cómo otra? Se la había sacado ya.
Viene debajo del asiento, entonces. Cuando uno quiere asegurarse que no te van a pelar la bici, se cae el asiento con la batería.
Batería y todo.
Con batería y todo, porque así ya no tiene mucho interés.
Son muy pesadas las bicicletas eléctricas cuando ya no funciona la batería.
Pedro, ¿y se vas trabajando mientras vas pedaleando? ¿Vas pensando en los problemas que...?
Sí, todo cuando yo me voy como al lado del Cerro San Cristóbal, entonces hay un espacio grande de no tráfico. Uno le da vuelta. Uno tiene que estar atento, no puede estar escuchando música.
Claro.
Aquí en Santiago no duráis mucho.
Claro. Pero ¿no te ha pasado que vas pedaleando pensando en algo, un problema, y tenés un momento eureka? ¿Existen los momentos eureka?
Sí, existen. Existen los momentos eureka.
¿Te bajáis de la bicicleta y te ponías a correr alrededor de ella?
No, trotando también he tenido de repente momentos de...
Muy bien. Son estados en los que uno entra y yo creo que tienen efectivamente... generan una situación, digamos, un estado, valga la repetición, en que yo creo que aparecen ciertas cosas que no aparecen en otros estados. No sé cómo explicarlo, digamos, pero hay una especie de transformación en el tiempo que hace que salgan a flote ciertas cosas que cuando uno las está buscando y a veces insistentemente no surgen. A mí me ha pasado de manera bien ramplón, digamos, pero me acuerdo cuando Pancho era editor del Que Pasa. Uh-huh. Yo escribía para el Que Pasa. ¿Sí? Y el comienzo de los artículos y el título de los artículos, que siempre Pancho terminaba cambiándolo, pero se me ocurría muchas veces trotando, como que las cosas decantaban y quedaba solamente el recuerdo de lo fundamental de las conversaciones, de la entrevista, los artículos. Y ahí surgía.
Sí, pues
hay una explicación neurobiológica para eso.
¿Ah, sí?
Antes de eso, saludemos a la gente que nos está escuchando. Ustedes están escuchando a nuestro invitado de hoy, el neurocientífico Pedro Maldonado. Lo hemos tenido en otros programas de la radio porque es uno de nuestros científicos favoritos, y lo hemos invitado a este espacio distinto, a Espíritu Científico, este programa donde intentamos abarcar más que simplemente la ciencia hoy, pero desde la mirada de personas sabias de la ciencia. Es un programa, un ciclo de entrevistas que hemos organizado para conmemorar el aniversario de Radio Duna, y lo hacemos junto a Polo Ramírez, que está aquí a mi lado, y nuestro científico residente, José Gallardo, astrónomo, dicen que de alma, yo no sé, no lo conozco tanto, pero astrónomo de corazón quizás.
Sí, eso sí. ¿Cuál es la explicación neurocientífica que tú decías que tiene el alcanzar estos estados en que, bueno, surgen ciertos pensamientos que no surgen de otra manera?
Nosotros tenemos un cerebro increíble, pero básicamente está en dos grandes estados. O está preocupado a responder al medio ambiente y tú generar una tarea, hacer algo, y por lo tanto tus recursos cerebrales están focalizados en resolver lo que estás haciendo. Pero a veces no haces nada o estás trotando de una manera mecánica. Entonces el cerebro no para, sino que el cerebro entonces tiene la oportunidad de internamente simular, imaginar, crear cosas nuevas, y de ahí es donde muchas veces surgen cosas creativas. Por eso que dicen que para generar creatividad en los niños hay que dejar que se aburran.
Claro. No es lo mismo que alcanzar un estado meditativo, ¿no?
No, es diferente. El estado de meditación es más bien uno de, al contrario, es de completa atención en una sola cosa.
Ya.
No es divagar, es perfecto, lo contrario. Claro.
Ya. Y ahí el cerebro opera de una manera distinta, entonces.
Claro, efectivamente opera de la manera como si tú estuvieras tratando de resolver algo, excepto que...
Desatar un nudo.
Es pensar en una cosa, no salir de ahí, repetir, o sea, mantener un foco de atención. Y de hecho, estudios electrofisiológicos meditadores budistas muestran que el cerebro meditando se parece muchísimo a cerebros que están con una atención súper focalizada.
Ahora, ¿qué es el modo, la red neuronal por defecto?
Eso es, en términos generales, algo que se observa cuando tú no estás haciendo una tarea.
Perfecto.
Pero dentro de este modo de defecto puedes tener también este modo de imaginación, pero a veces memoria, etcétera. Digamos, pensamiento, cuando es, podría ser una palabra
general. Uno es más creativo cuando logra... No apagarlo, pero en el fondo, ¿minimizar ese modo por defecto o lo contrario?
No, maximizar el modo de defecto en una tarea interna, no externa.
Ya.
Entonces eres más creativo porque cuando tienes demandas externas, tienes que dedicar tus recursos a resolverla. Entonces
claro.
No tienes dos cerebros, tienes uno solo,
claro.
Que tiene que preocuparse de resolver esta tarea, pero si no hay tarea que resolver... o estoy haciendo una tarea mecánica como correr, libero esos recursos para todos estos otros procesos.
Y el tema de los hemisferios cerebrales y las tareas específicas que tiene cada uno de estos hemisferios, ¿eso es así o más o menos?
¿O es un mito?
Pues uno de los mitos, de que uno es el cerebro izquierdo, el otro derecho. Efectivamente hay pequeñas diferencias funcionales, pero la gran mayoría de las cosas que uno observa a la gente hacer y mira cómo está el cerebro, observa que ambos hemisferios están contribuyendo de manera importante.
Es todo
hay
sistémico, sesgos, ¿no?
Pero uno necesita los dos. Sí, a mí no me gustaría perder la mitad de mi cerebro.
Oye, Pedro, en esto de que estamos hablando de las cosas... Claro, cuando no estamos atentos, cuando no estamos, cuando sí o cuando no. Previamente estábamos justamente hablando del asunto de la construcción que hace el cerebro. Y como para ir así inmediatamente a algo más profundo, estábamos justamente hablando con las personas ateas o cristianas o
agnósticas. Agnósticas,
claro, o los diferentes como grupos que eventualmente podamos clasificar a la sociedad, no sé cómo decirlo muy bien, pero entonces, y hablábamos justamente de que el cerebro construye para poder estar bien, estar mal. Cuéntanos ahí un poco, expláyate, cómo eso.
Sí, el cerebro tiene el propósito de ayudarnos a que como organismo no muramos en el proceso de estar vivos, ¿cierto? Uh-huh. Y desde que nacemos, la tarea del cerebro es ayudar a esta homeostasis, y la mejor manera en que lo ayuda, aparte de mantener...
¿Homeostasis?
Homeostasis es el equilibrio de nuestro cuerpo para que se requiere para poder seguir vivos. Y, por supuesto, el cerebro se encarga de movernos y de trabajar el corazón y otras cosas, pero para eso no se necesita mucho cerebro. La gran parte que tenemos en nuestro cerebro lo usamos para, de a poco, hacer un modelo del mundo para poder desenvolvernos adecuadamente en este mundo. Entonces, inicialmente cuando nacemos tratamos de entender cómo funcionan las cosas físicas, ¿cierto? ¿Qué es esto que se mueve? ¿Qué esto tiene más luz? ¿Por qué esto tiene más peso? ¿Cómo estoy moviendo mi mano? Hay todo un proceso general, pero luego tengo que incorporar en este modelo el mundo cómo funciona todo, cómo funcionan las personas, cómo son las relaciones entre ellos, qué es ilegal, qué no es ilegal, qué es moral, qué es lo que no. Y entonces a lo largo de nuestra historia personal vamos formulando un modelo y vamos incorporando creencias en este modelo, porque esas creencias son parte de lo que a nosotros nos sirve para poder vivir adecuadamente en esto. ¿Sí? Yo nunca me he tirado de un edificio, pero creo que si me tiro de un edificio voy a morir. ¿Sí? No necesito comprobarlo empíricamente, ¿cierto? Entonces uno construye este modelo del mundo en base a toda esta experiencia que incluye lo que los otros me dicen también.
O sea, tenemos el cerebro de alguna manera lleno de abstracciones. ¿Qué papel juegan en ese sentido los aspectos más bien emocionales de esta construcción de abstracciones? Cuando los seres humanos somos bastante expertos en leernos unos a los otros. A veces nos equivocamos, es verdad, pero tenemos una forma de vincularnos con nosotros que es emotiva preferentemente, también tiene un significado, ¿no es cierto?, una sustancia, pero es preferentemente emotiva. También ocupamos, digamos, mucho cerebro en ese sentido.
Sí, ¿no? Tiene que ser parte del modelo, como tenemos que aprender cómo funciona el mundo. Una parte muy importante para nosotros los humanos son las relaciones sociales. Tenemos que aprender cómo funcionan las relaciones sociales. Y no cualquier relación social. Las relaciones sociales acá, donde vivimos. No como ocurre en Irán, no como ocurre entre los esquimales. Aquí.
Y por lo tanto, las verdaderamente significativas.
Todas estas conductas, que incluyen las conductas emocionales, las tenemos que contextualizar en este modelo. ¿Cuáles son correctas? ¿Cuál es la que tiene? Etcétera, etcétera. Si nosotros nos movemos a otro mundo, donde las relaciones sociales son diferentes y con otras emociones, no vamos a actuar de la manera tan eficiente como lo hacemos acá.
Por eso, a propósito de esto, leí hace algún tiempo en un libro sobre las mujeres, en términos de las expresiones de machismo que siguen vigente, algunos llaman micromachismo, pero básicamente un mundo construido por y para los hombres, y especialmente en ciertos mundos donde todavía la prevalencia masculina es muy importante, el gasto de energía, y claro, ella lo planteaba como en términos de gasto de energía de la mujer tratando de insertarse en este espacio, ser escuchada de una misma manera, era gigantesco. Finalmente es su cerebro muy ocupado, ¿no es cierto?, en esa tarea que tiene que ver con el desarrollo y la construcción de vínculos donde ella tenga un estatus, digamos, similar al de sus interlocutores.
Sí, yo creería que efectivamente el esfuerzo emocional, sobre todo, es grande. Pero ese esfuerzo va a seguir siendo grande en la medida de que todos cambiemos nuestro modelo mental de cómo nos tenemos que relacionar hombres y mujeres. Y los hombres, como hemos sido favorecidos por el modelo, no tenemos mucho interés en cambiarlo y, por lo tanto, cuestionarlo, y por eso se hace, es difícil para las mujeres, pero es más difícil para los hombres, porque en el fondo a nosotros las cosas nos han favorecido. Y cualquier persona en una situación de favorable típicamente no cuestiona por qué vive así, y menos va a querer cambiar.
Como dijo alguien en algún momento de nuestra historia reciente, tenemos que aprender a compartir nuestros privilegios. ¿Te acuerdas?
claro. Pedro, estaba pensando en estos modos de funcionamiento del cerebro. Me acordé de una cita que recoge Michael Pollan en Cómo Cambiar Tu Mente, How to Change Your Mind. Y luego lo entrevisté y le recordé este tema, que es una metáfora que le dijo un neurocientífico holandés en Inglaterra, por si sirviera el detalle. Y dijo: piensa que la mente es una colina cubierta de nieve y tus pensamientos son trineos bajando la colina. Después de un tiempo estarán marcados los surcos de manera muy profunda, y cuando sea que bajes otra vez, vas a caer en uno de esos surcos. La experiencia psicodélica, dice este neurocientífico, es como una nevazón nueva, con la nieve llenando todos los surcos. De pronto puedes recorrer cualquier trayectoria sin quedar atrapado en ninguno de esos caminos ya trazados. Tengo varias preguntas con eso, pero antes de la experiencia psicodélica o no, quería preguntarte cuán condicionados estamos por nuestros propios surcos, por nuestros propios pensamientos en el pasado hacia el futuro que enfrentamos, y cuánto y cómo podemos heredar, de nuestro antepasado o culturalmente, esos surcos, digamos. Porque me imagino que, o no sé si es el caso, pero no sé si nacemos totalmente con la colina nevada.
No nacemos con
la página en blanco.
Claro.
No es una página en blanco, porque el cerebro viene con cierta estructura, pero sí me gusta mucho la analogía, porque efectivamente por dónde nos tiramos en el trineo varía según la experiencia. Entonces, sabemos que, por un lado, cuando repetimos nuestras conductas, o nos tiramos por el mismo lado del cerro, obviamente ese surco se va a hacer más profundo. Y los mecanismos de plasticidad del cerebro justamente sustentan muy bien eso. Porque mientras más repite algo uno, más fuertes se hacen las conexiones en el cerebro que están relacionadas con esa conducta. Entonces, la analogía es súper propia, efectivamente. Y una vez que están los surcos, la probabilidad de que nos vayamos por otro lado es súper baja,
claro,
porque ya está hecho ese camino, y ese camino es fácil, seguro, y no hay ningún incentivo para poder cambiarlo. Los psicodélicos, de manera interesante, lo que hacen es favorecer enormemente la plasticidad neuronal,
claro,
como la psilocibina. Y por eso tienen efectivamente la posibilidad de decir, ok, no usemos los circuitos más fuerte que tenemos, sino que probemos otras posibilidades, ¿sí? Y por eso se utiliza bastante efectivamente en terapia,
depresión,
etcétera. Hay otra manera que creo yo que podemos usar esa analogía, pero en vez de usar psicodélico es usar el pensamiento crítico. Es decir, ponernos en una situación en la cual nuestras certezas son cuestionadas. Es decir, quizás las cosas no son así, quizás sean asá. Eso es tirarse por un camino que no tiene un surco, pero y nos puede ir bien,
es un buen
ejercicio. Nos puede ir mal.
Pero la construcción, pero ahí hay un modelo que previamente lo construimos. Entonces, cuestionar esa certeza, te estás poniendo con una teoría previa, ¿no? En el sentido de decir, esto está bien y lo voy a cuestionar, o sea, esto es lo que es y lo quiero cuestionar, ¿me entiendes para dónde vamos? Entonces,
no es fácil.
Sí.
Nadie lo quiere hacer. Pero yo tenía un maestro de fisiología que se llama Mario Luxoro, Premio Nacional de Ciencia.
Mentor y, de fundamental de muchos científicos, ¿no?
Ramón Latorre, entre otros, sí, que estuvo acá, ¿cierto? Él decía, la ciencia se escribe con minúscula. Entonces, él enseñaba que incluso dentro de la ciencia, que parece ser uno de los espacios más con más certeza, uno debe aprender que las verdades no son inmutables y, por lo tanto, siempre están sujetos a cambio. El tener la práctica como científico de dudar de las verdades facilita para muchos de nosotros la posibilidad de cuestionar otros modelos. Y, por lo tanto, también es la razón por la cual los científicos promovemos de manera importante la práctica del pensamiento crítico, porque permite efectivamente cuestionar estas cosas. No es fácil, pero pareciera que muchas veces hay mayor beneficio en cuestionar.
Bueno, era lo que hablábamos tiempo atrás, que claro, llevarte para el lado, el otro modelo más místico, más espiritual, más religioso, más lo que quieras. Claro, en algún momento tú me dijiste, bueno, las verdades científicas. Siempre me acuerdo que le pusiste el apellido, el verdades científicas, porque para el otro puede ser una verdad espiritual y ambos pueden tener las verdades y uno cuestiona a la otra, o la otra cuestiona al otro lado. Entonces, nada, era como un comentario lo que estás diciendo.
No, sí, buen comentario, porque recuerdo de esa conversación de algo que yo aprendí de Humberto Maturana, porque él decía que las verdades tenían diferentes maneras de validarse. Entonces, en ciencia, el método científico. Pero en la religión no es el método científico el que genera las verdades, es la fe. Y hay ese mecanismo, ¿cierto? En filosofía hay ciertas maneras de validar una verdad. Entonces, estas verdades, decía Maturana, no compiten, sino que es una verdad porque se hizo verdad de una manera.
Ahora, esas verdades, por ejemplo, las de la religión, o las que son validadas por la fe, están también construidas dentro de nuestro cerebro, ¿no es cierto?
Depende a quién le pregunte.
¿Cómo saberlo, en definitiva? Porque uno de las preguntas que siempre nos hacemos acá en el programa es esa, ¿no? ¿De qué manera la ciencia puede abordar también esas otras realidades? Cuestionar el pensamiento crítico a través del pensamiento crítico.
Sí, el
metacrítico.
Es realmente claro. Algo no fácil, porque uno no puede invalidar otra verdad porque no coincide con la manera en cómo la ciencia hace verdades. Uno debe moverse en el ámbito en que le queda cómodo esa verdad. Si nos vamos a meter en un ambiente científico, entonces vamos a tener que usar el pensamiento crítico como manera de llegar a verdad. Pero alguien podría no querer meterse en eso y quedarse cómodo en su otro mundo de verdad. Y eso es legítimo. Y no hay que cuestionarlo. Desde otro dominio cognoscitivo, la ciencia no puede cuestionar una verdad religiosa. Lo que puede decir, ¿qué es lo que podemos decir desde adentro de eso, cierto?
Pero no nos deja eso abiertos a, finalmente, a cualquier cosa, a niveles de charlatanería, claro. De los cuales uno podría en algún minuto burlarse. Pero también esa charlatanería o esas verdades que no responden a la verificación científica, pueden llevarnos a cualquier parte, a suicidios colectivos, los hemos visto, sí, claro. O a sociedades completamente quebradas, ¿no es cierto? Cosa que también hemos visto.
Absolutamente. Por eso yo creo que cuando uno escucha la verdad, de dónde provenga, uno podría preguntarse, bueno, ¿de dónde? ¿Cuál es el fundamento de esa verdad? Si alguien vende algo que uno dice charlatanería, pero esa persona dice, no, yo lo sé porque lo recibí por revelación. Bien, entonces queda claro cuál es el fundamento de esa verdad. Pero si alguien vende una charlatanería con supuesto, claro, de espíritu científico,
tomando prestado,
entonces, argumentos, tomando prestado de la ciencia, entonces ahí es donde uno puede exigirle, ok, claro, a ver, muéstrame la evidencia. Entonces, sobre evidencia, lo que uno constata es que sin cerebro nada de esto existe. No existe espíritu, no existe lenguaje, no existe nada, no existe experiencia de ninguna naturaleza sin cerebro. Hasta ahí tenemos súper claro.
Ya, ahora, una pregunta un poco volante.
Eso deja el cerebro una parte bien importante, sí, de la creación, digamos.
Sí, claro, lo que pasa es que lo que iba a decir es sin cerebro no quiere decir sin cabeza, porque el cerebro es más que la cabeza, ¿correcto? Pero antes de eso...
La cabeza más que el cerebro.
Pero... Bueno, también. Pero antes de eso quería preguntarte, Pedro, a propósito de pensamiento crítico. ¿Tú crees que en la práctica, en la comunidad científica local, internacional, elige la escala, hay de facto pensamientos críticos que no se aceptan, críticas que no se aceptan, no apertura en ese sentido científica a esas críticas, a ese pensamiento crítico?
Sí, siempre hay. Incluso dentro de la ciencia, la gente tiene creencias. Y eso a veces es bastante tragedioso, porque incluso hay fraude científico, hay cosas malas, oscuras dentro de la ciencia, porque la gente piensa en una verdad que no quiere cuestionar. Entonces busca la manera de justificarla. Entonces, efectivamente hay. Pero yo creo que lo que no hay es suficiente práctica del pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico tiende a favorecer, yo creo, a una gran mayoría de la comunidad. Mientras que uno observa que a través de la historia del hombre han sido pocas las personas que tienen acceso al pensamiento crítico, y a través de esta práctica son un poco los que mantienen las situaciones de privilegio. Cuestionar la autoridad no es algo que ninguna autoridad le gusta.
Les recuerdo que estamos aquí en Espíritu Científico, en Radio Duna, conversando con el doctor Pedro Maldonado, que bueno, tiene varias posiciones y varios títulos. No sé cuál de todos es el que más te llena y más te identifica. Profesor del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina.
Sí, yo soy primero que nada profesor de la Universidad de Chile.
Qué bueno.
Ah, mira.
Ya. Grande. Oye, Pedro, igual esas creencias modifican nuestro comportamiento en el cerebro, ¿verdad?
Eso. Cierto. Porque las creencias...
Digo, creencias a todo nivel.
A todo nivel. Vale. No importa lo que cree, al creerlo y mantener esa creencia voy a reforzar los circuitos cerebrales que dan origen a esa creencia y a todas las conductas consecuentes con esa creencia.
Y en eso, mencionaste ahí al principio la moralidad, la injusticia. Ahí la ciencia, método científico, no se cuestiona mucho eso. Entonces, como que ahí siento como una especie de retroalimentación entre la ciencia occidental versus otros temas menos científicos, como estamos hablando, ¿cómo podemos ahí unirlos, conversar?
La ciencia no tiene todas las respuestas todavía. La ciencia a través del tiempo ha ido generando explicaciones algunas de las cuales satisfacen para algunas personas más que otras, aunque a algunos les satisfacen otras aplicaciones. Entonces, si uno mira la historia de la ciencia, hay cosas que han estado fuera del cuestionamiento. En neurociencia, por ejemplo, la conciencia, como una de nuestras actividades mentales más importantes, no ha sido estudiada, porque no había la manera de enfrentarla, no había cómo hacer experimentos. Entonces, yo creo que sí están empezando a aparecer búsqueda de respuestas científicas frente a distintos tipos de conducta humana, entre ellos la moralidad, etcétera, ¿cierto? ¿De dónde viene? ¿Hay alguna propuesta evolutiva por la cual nosotros tenemos ciertas conductas morales? El egoísmo y el altruismo, por mencionar dos. Hay claramente fuerzas biológicas que favorecen el altruismo y el egoísmo al mismo tiempo. Mm. Afortunadamente, el altruismo es un poco más importante que el egoísmo.
Claro.
Pero
¿biológicamente? ¿Fisiológicamente?
Biológicamente, sí.
Biológicamente, evolución.
Sí, porque...
¿El egoísmo? No.
El altruismo es más importante que el
egoísmo. De acuerdo, no, pero lo hace. ¿A qué te refieres biológicamente?
Me refiero a que uno, como organismo que quiere seguir vivo, ¿cierto? Entre comillas, ya. Tiene que generar conductas que por un lado lo favorezcan a uno, pero dado que uno no puede sobrevivir sin los otros, tiene que generar conductas que también favorezcan al grupo.
Claro, uno podría decir que siempre es egoísmo, porque
es con interés. Finalmente es con interés.
Soy altruista por interés propio.
Porque nos conviene, en el fondo. Nos conviene porque me conviene, y al revés.
Exacto.
Les conviene a los genes. Si hay un libro que se llama El gen egoísta, que en realidad nosotros somos los vehículos de los genes.
Exactamente. Y hay uno que se llama también, a propósito, yo contengo multitudes, porque tiene que ver con cómo somos un vehículo de nuestros microorganismos. Ahora, Pedro, quería preguntarte, me acuerdo investigando para un libro que di con un experimento que nunca me olvidé. Estaba leyendo mucho sobre neuroplasticidad y no me acuerdo quién era el autor de este estudio, pero era un estudio donde se establecía que, creo que eran ratones de laboratorio, generaban más neuronas si se estaban moviendo que si no se estaban moviendo, se estuvieran o no desplazando. O sea, si tú lo ponías en la rueda, generaba más neuronas, porque de alguna manera, con la actividad física, su cerebro creía que iba a entrar a lugares que no tenía mapeados, y por lo tanto estaba todo el rato preparándose para estaba como en la expectativa, ¿no? Y lo que es fascinante
estando en la rueda, exactamente en el lugar, pero el solo movimiento,
exacto,
digamos,
exacto. Y entonces es, por un lado uno dice que tonto el ratón, pero por otro lado dicen que tiene mucho sentido, digamos. Entonces quería preguntarte si es que nuestra neuroplasticidad puede en ese sentido alterarse por nuestras creencias. Porque pensamos, por ejemplo, que vamos a enfrentar una situación significativa, porque tenemos un dolor muy grande, espiritual. ¿Eso tiene un correlato concreto en términos del cerebro, en términos de la neuroplasticidad?
Yo creo que sí. En el caso de los ratones y nosotros, el ejercicio efectivamente promueve plasticidad, pero solo promueve nuevas neuronas en el hipocampo, que es una pequeña, pero una parte del cerebro, y por lo tanto el porcentaje de neuronas nuevas que tenemos en nuestro cerebro es minúsculo comparado con el número de neuronas que tenemos.
Perfecto.
Entonces la generación de nuevas neuronas no es tan relevante, pero sí está súper claro que el ejercicio promueve cambios en nuestro cerebro, promueve plasticidad en las conexiones, particularmente en el hipocampo, justamente por las razones que tú dices, porque el hipocampo es muy importante en memoria y en navegar. Uh-huh. Así que parece eso bastante razonable.
Pero si no hay movimiento y son nuestras creencias las que generan esa expectativa.
Sí, Pedro, te voy a interrumpir porque los quiero invitar a que hagamos una brevísima, brevísima pausa. Tomemos un poquito de agua.
Pensamos la respuesta.
Seguimos con la
neuronas nuevas.
La neuroplasticidad. A partir del movimiento, estamos con el doctor Pedro Maldonado, profesor titular del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Esto es Espíritu Científico. Vamos y volvemos.
La vida tiene su ciencia. Escuchas Espíritu Científico en Duna 89.7 y Duna.cl. Un grito es siempre eso, un ruido y no música.
En Duna, el médico y psiquiatra suizo Carl Jung escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Scotia presenta el nuevo fondo mutuo estructurado deuda UF3, que ofrece un retorno objetivo, no garantizado, y un conveniente balance entre el retorno y riesgo en momentos atractivos para invertir en UF. Fondos mutuos Scotia, con más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo, y el respaldo de Scotia Global Asset Management.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El capital inicialmente invertido, así como la rentabilidad objetivo, no se encuentran garantizados en los términos de las circulares 1578 y 1790. El aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
En Clínica Santa María cumplimos 85 años cuidando vidas. Desde los primeros latidos hasta las nuevas oportunidades, junto a un experimentado equipo de profesionales. Nuestra red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperamos en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, 85 años en cada etapa de tu vida, más cerca de ti.
Atención, este mensaje es para los empresarios, los que aún no se atreven a digitalizar sus procesos porque no han encontrado el software correcto.
Evoluciona y comienza un 2025 con todo. De Fontana quiere impulsar tu crecimiento y apoyar el proceso de transformación digital de todas las empresas del país con el único sistema ERP todo incluido. Entra a defontana.com, encuentra la solución que más te acomode y evoluciona.
Hablemos de tu próxima inversión de Hexacón Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante Ñuñoa. Un edificio con departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 3100 UF y un diseño interior único, con espacios para compartir como gimnasio, co-work, salón gourmet, quincho y terraza exterior. Cotiza hoy con los beneficios de Smart Invest con entrega inmediata. Conoce más en hexacon.cl.
Coinvertir es invertir con el otro, es jugársela por los mismos instrumentos financieros, es pasar de la mera recomendación al compromiso total. Coinvertir es lo que hacemos en MB Inversiones desde hace más de 25 años. Y porque nos comprometemos, es que no tenemos clientes, tenemos socios. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvirtamos. MB Inversiones, socios que coinvertimos. www.mbi.cl.
Me encantaría no tener que trabajar en medio de tanta bulla, tanto taco de smog.
Si tu empresa estuviera en Enea.
Me encantaría.
Necesitas estar en Enea. Más áreas verdes, más sustentable, con canchas deportivas, ciclovías y parques. Esto y mucho más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Historia 19506. Pablo, ingeniero a cargo de la construcción de un puente en la cuarta región, ya arrendó en Salfarren Maquinaria todos los John Deere que necesita y le dijeron que mañana están llegando. En Salfarren tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarren.cl. Salfarren, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos juntemos el sábado 9 de octubre a las 7 y media de la tarde para compartir con ustedes la conversación que tuvimos con Fran Healy, líder de Travis, a pocos días del regreso de la banda a nuestro país.
Hi everyone, it's Fran from Travis here. I want to say hello to everyone at Radio Duna and we're so looking forward to coming and playing a show and seeing you all. Can't wait. See you there.
Ya lo saben, este sábado, antes de Duna Jazz, Fran Healy, de Travis, en Duna, sonidos de tu mundo.
Cada ciencia tiene su alma. Espíritu Científico en Duna 89.7 y duna.cl.
Estamos de regreso en Espíritu Científico, estamos conversando con Pedro Maldonado, neurocientífico, académico de la Universidad de Chile, investigador del Centro Centro Nacional de Inteligencia Artificial, bien digo, y investigador asociado del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, entre otras cosas, y además autor, hace algunas semanas hablamos sobre ese libro, El Humano Futuro, su último libro, Cerebro, Evolución, Inteligencia Artificial y Neurotecnología. Y también el otro libro que tiene un título irresistible, que es ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza? Pedro, habíamos quedado en la pregunta que te hacía sobre si sin ejercicio físico, pero con el, comillas, ejercicio anticipatorio o la realidad que creamos justamente a través de nuestras creencias, generamos también alguna marca, algún trabajo neuronal, algún trabajo de neuroplasticidad.
Sí, la plasticidad es un proceso prácticamente inevitable, porque para hacer cualquier conducta las neuronas tienen que activarse y se activa cierto circuito. Entonces, la única manera de que no hubiese plasticidad es que no hubiera actividad, cosa que es imposible. Entonces, cuando uno no hace nada, aunque esté pensando ciertas cosas, ese pensamiento evoca la actividad de cierto circuito y si ese pensamiento reiterativo, por ejemplo, ese circuito se va a reforzar. Entonces, hagamos cosas o no, el proceso de plasticidad refuerza aquellas cosas que ocurren más frecuentemente, cualquiera que sea.
Relacionado, quizá, se me quedó ahí en la cabeza el asunto de la construcción del cerebro, y un poco de nuevo llevándonos para el lado de la parte más místico, ¿era inevitable para el cerebro crear algo así esotérico, algo inimaginable, algo no tangible, pero que
creencias sobrenaturales?
¿Creencias sobrenaturales?
No sé si es evitable. Más bien la pregunta que un biólogo podría hacerse es ¿por qué adquirimos esas creencias y no otras? ¿O habrán esas creencias posiblemente haber ayudado a que la raza humana se mantenga y sobreviva? Es posible, ¿no? Richard Dawkins, un famoso ateo, tiene una teoría, digamos. Pero lo que pasa es que para construir nuestro modelo del mundo y no morir en el intento, muchas de estas cosas las aprendemos por experiencia propia, ¿cierto? Yo manipulo cosas, esto es más pesado que esto, otro, qué sé yo. Pero muchas de las cosas que yo necesito aprender del mundo no necesariamente las tengo que experimentar. Entonces, si mis padres me dicen no vaya al bosque en la noche porque es peligroso, no tengo que ir y aprenderlo. Simplemente opero bajo una premisa de creencia de que eso que me dicen personas de confianza son verdades. Y bueno, después, pero esto da espacio para que haya múltiples de estas verdades que son útiles. Podrían ser útiles para efectivamente mantener alguna cohesión familiar o mantener una cohesión comunitaria, etcétera.
Claro, porque hay otras verdades que no necesariamente son ciertas.
Y no sean o no ciertas.
O sea, por ejemplo, en la mesa no se habla de política, es una verdad familiar.
Claro,
pero no necesariamente es así para todos, ¿no?
Claro, entonces uno puede imaginarse que en el desarrollo de la historia humana, a lo largo de distintas comunidades, de distintas culturas, han aparecido estas verdades que han tenido este propósito. Entonces, es posible, dice Dawkins, que estas creencias religiosas pueden haber contribuido de manera importante al otro. Y además que era imposible de cuestionarlas o no, porque no había manera de poder contrastarlas con algo. ¿Sí? Habría ese espacio. Entonces, podría argumentar, tendría que demostrarlo, ciertamente, pero que pueden haber tenido un rol importante en la formación de las culturas y en el advenimiento de la raza humana.
En esa mirada, que es una mirada, ¿no es cierto?, evolutiva, tenemos un desarrollo durante siglos, durante milenios, tal vez, a lo mejor incluso más, que nos lleva hacia un tipo de ser, de Homo sapiens. Y de repente con el desarrollo del lenguaje, con el desarrollo del pensamiento abstracto, ¿no es cierto? Y la construcción de sociedades cada vez más complejas, ponemos como en cuestionamiento todo eso, desde nuestra forma de alimentarnos hasta también nuestra forma de construir sociedad, porque hay y probablemente tuvo sentido evolutivo en algún minuto la sospecha en relación con el otro distinto, ¿no es cierto? Y alguien de raza distinta era inmediatamente objeto de sospecha y llevaban eso probablemente al enfrentamiento. Y hoy día entre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otra serie de elementos que son abstractos, son abstracciones también, hemos puesto a esa fuerza evolutiva, le hemos puesto unos diques de contención unas amarras, que realmente son unas amarras un poquito débiles, ¿no es cierto? ¿Cómo compatibilizamos esas dos cosas, esas dos fuerzas?
Mira, en realidad a mí me sorprende enormemente que estemos en una civilización como la que estamos ahora.
Que ya hemos llegado.
Es que la mayor parte de la historia de la humanidad ocurrió en situaciones en las cuales había grupos pequeños de humanos viviendo juntos. Y eso ocurrió durante, qué sé yo, el 99% de la historia humana. Y de repente hubo un cambio, empezamos a crecer, inventamos la agricultura, la escritura, y esto explotó. Lo que es sorprendente es que el cerebro haya podido aguantar esta nueva civilización, lo que habla de la enorme flexibilidad del cerebro para poder lidiar con cosas nuevas. Pero no sé cuáles fueron los factores que efectivamente permitieron esto, excepto el hecho de que el cerebro se las pudo arreglar con esta enorme novedad y desafío que nunca habían existido antes. Lo que lo pone a uno un poco optimista de que vamos a resolver esto como desafío, pero no sé si son necesariamente compatibles, digamos, o al menos comparables, porque no sé cómo engarzarla, no sé qué.
Claro, y además en un lapso de tiempo tan corto.
Muy corto.
Porque frente a esos miles de años viviendo en una determinada condición, estos pocos cientos de años en que hemos estado en condiciones distintas, la verdad que son...
Hay una analogía muy buena que te citaba el libro de Yo conté con multitudes. En la introducción hacen como el calendario de la historia del universo. De cuándo, qué sé yo, el Big Bang, en el fondo es como, ¿qué pasa en el 1 de enero, el Big Bang?
¿Y cuándo aparecemos nosotros?
Los seres humanos aparecen el 31 de diciembre en la tarde.
¿Qué? A las 11 de la noche.
Claro, en la noche.
Y media de la noche.
Lo que te ayuda a poner las cosas en perspectiva. Ahora, Pedro... así como tú dices, la enorme flexibilidad que tiene nuestro cerebro, nuestra adaptabilidad a las nuevas condiciones, ¿somos capaces de distinguir aquellas cosas que son invariables de nuestro cerebro?
Yo creo que hay cosas que sabemos son invariables, que está hecho de células, que la mayoría de las células son neuronas, que tienen actividad eléctrica y química, y que las conexiones se modifican. Eso yo creo que lo sabemos. Y hemos pasado los últimos 50 años tratando de saber qué parte del cerebro hace qué.
Claro.
Cosa que no nos lleva a ninguna explicación.
¿Tú crees que es un mal punto de partida esa excesiva localización de las funciones?
Ahora sí, yo creo que fue una buena manera de empezar.
Ya.
Pero ahora que tenemos claro que el cerebro funciona a través de la colectividad de redes... se ha transformado ahora de qué red en vez de qué lugar.
Nuestro cerebro es como una sociedad, entonces, ¿no?
Es como una sociedad. Pero yo creo que el misterio mayor no está ahí. Y esto lo meto un poco con tu idea de espiritualidad, a propósito. Que hay algo que no resuelto, ¿ya? Que en el mundo del entendimiento de la conciencia se ha llamado, el filósofo Chalmers le llama, el hard problem, el problema duro de la conciencia. Y el problema duro de la conciencia no es solo la conciencia, es de toda nuestra experiencia subjetiva. Porque en realidad si hablamos de espíritu, podemos hablar de espíritu, como una colección de toda nuestra experiencia, nuestras emociones, la memoria, lo que sentimos, etcétera, no tiene masa. Claro. No la pudo agarrar, no es material. Entonces, uno de los misterios más increíbles del cerebro es que tenemos una masa que está compuesta de células y química y funciona eléctricamente, y sabemos qué parte del cerebro aumenta y cambia su actividad cuando vemos, qué sé yo, pero no tenemos ninguna explicación acerca de cómo eso se transforma en algo que yo experimento, ¿sí? Yo sé que cuando activo una célula que nociceptor me va a doler, pero el dolor no es algo que yo pueda medir en términos de masa o de tamaño, lugar. Es algo que me pasa nomás. Y el paso entre esta cosa física que el cerebro y esta experiencia es un paso que nadie tiene idea de cómo resolver.
Súper. Llevando ahí mismo a la experiencia, te escucho y también quizás lo que dice Pancho de esto de el cerebro, como súper localizado en el cerebro. Llevando todos tus años de estudio, estuviste con Maturana y con Varela, y sin duda Varela tiene una percepción un poco más, mucho más amplia, ¿verdad? En donde la experiencia, el cerebro, quizás toda la parte más mística de él. No sé si realmente lo que acabo de decir de que posicionas todo en el cerebro están así, o hay también un cuento un poco más abierto tuyo, que también te conozco desde harto rato, sí. Y sé que hay un cuento espiritual ahí un poco cerrado de tu lado, pero también hay, para que nos puedes contar dónde, si se pierde o si se amplía o se va modificado con este tiempo, sí. Con el tiempo.
Bueno, en realidad es reconocer que usar solo el cerebro es una simplificación, porque debería hablar del sistema nervioso.
Claro,
ya. El sistema nervioso no está solo el encéfalo, sino sí. Que también... y todo participa, digamos. Pero claramente yo creo que hay bastante convencimiento de que el asiento de la mayoría de las cosas cognitivas de las que estamos hablando no tienen que ver con la médula espinal, sino que...
Ahora sí es cierto que el cuerpo informa al cerebro
para
que tome sus decisiones, ¿correcto?
Varela hablaba de la cognición corporalizada, porque en realidad el cerebro no vive en un vacío, sino que vive en un cuerpo.
Claro.
Que es la manera en la cual uno interfacea con el medio ambiente. Entonces, hay que incluir efectivamente el resto del sistema nervioso para dar una explicación completa.
Me gusta lo de interfacear. Ahora, claro, porque uno, por ejemplo, se me va a caer el carnet, pero cuando uno veía Capitán Futuro, no sé si se acuerdan que estaba el profesor Simon, que era como este profesor que estaba solo su cerebro conectado como un robot.
Como un robot,
y
claro.
Y como que lo tenían como en un líquido así. Y era, obviamente era muy sabio, habían conservado su cerebro. Sin embargo, eso, suponiendo que existiera la tecnología, no podría ser así, ¿no? Si tuviéramos el cerebro de Einstein y lográramos hacerlo hablar, interactuar, no sería Einstein, ¿sí es correcto?
Claro, a menos que
nosotros... Que lo tienen.
Sí, no, sí, pero sí,
lo tienen
funcionando, digo.
Lo tienen
cortadito. Claro, claro.
Yo creo que podría ser Einstein, ya. Pero tendríamos que efectivamente simular todas las acciones corporalizadas que tenía Einstein.
Ya.
O sea, en el fondo...
Individualizada.
Teníamos que recuperar todo lo que el cuerpo le hacía al cerebro de Einstein. Individualizada.
Individualizar su propio cuerpo, ¿no? No cualquier cuerpo.
No, y eso...
O sea, un Frankenstein no nos sirve. No nos sirve. Claro. Es otro ser.
Sí.
Claro, bueno, uno dice el cerebro de Einstein, el cuerpo Usain Bolt.
Bueno, ustedes saben que un científico italiano...
Sergio Cannavaro.
Cannavaro, ¿cierto? Quería trasplantar a la cabeza de una persona a otra.
Yo, claro.
¿Quién sería esa persona, la del cuerpo o la de la cabeza?
Claro.
Claro.
Una gran pregunta. ¿Estamos trasplantando un cuerpo o estamos trasplantando una cabeza? Digamos?
Sí.
Bueno, le ponemos un apellido compuesto y está ahí. Soluciona el problema.
Claro.
Dos nombres, dos apellidos, estamos.
Claro, yo creería que le estás trasplantando más un cuerpo.
Pero lo que pasa, perdón.
Trasplantando un cuerpo a una cabeza, más que una cabeza a un cuerpo.
Ahora, esto que parece como fantasioso es súper pertinente cuando hablamos de inteligencia artificial y de esta fantasía, supongo todavía, de hecho hay hasta películas con esa idea, ¿no? Que uno puede alguna parte cargar una nube computacional con todo su cerebro, y incluía su experiencia, sus recuerdos, todo, para que cuando uno muera, el cuerpo de uno muera, el cerebro siga activo, uh-huh, digamos, y se manifieste a través de, por ejemplo, una herramienta de inteligencia artificial que logre interactuar con el nuestro familiar, nuestro ser querido, nuestro, uh-huh, descendiente, quien sea. Ahí es súper pertinente este mismo ejercicio, ¿no? El preguntarse dónde está la identidad de las personas.
Claro, yo ahí tengo malas noticias para ti, porque yo creo que tú morirías.
No estaba pensando en hacerlo, en todo caso.
Claro, no. Pero si tú copias tu sistema nervioso...
Tu disco duro, en el fondo.
Tu disco duro a otro idéntico, ese otro disco duro va a actuar y todos vamos a observarlo como alguien idéntico a ti. Pero tu conciencia, que depende de la fisicalidad de tu disco duro, en la medida de que ese disco duro muere, tú mueres con él.
O sea, somos hardware también y no solo software.
O sea... No, a menos que entendamos o finalmente aprendamos que la conciencia, nuestra experiencia subjetiva, puede ocurrir con independencia del cerebro. Hasta el momento no hay ninguna evidencia de que eso podría ser posible. Pero como dijo Luxoro,
la verdad
es, esto es con minúscula.
Claro. Oye, y en tanto esto de las experiencias y de las corporalidades y de que cada uno es un uno, que cuando fuimos bebé, ahí sí que teníamos más o menos las mismas experiencias. O sea, éramos como... cada bebé puede ser como replicado en cuanto a lo que el cerebro puede ir adquiriendo de conocimiento, y relacionado con lo mismo, estas construcciones que hacemos, por ejemplo... de la supervivencia, todos lo tenemos de la misma forma?
No, es imposible que sea de la misma forma. Considera, por ejemplo, gemelo. No tiene el cerebro igual. Tiene los mismos genes, pero el cerebro en su desarrollo ya va cambiando. No hay dos cerebros iguales,
ya.
Ni un mismo cerebro es igual en distintos momentos del tiempo. O sea, inmediatamente va a haber divergencia. Y mayor divergencia mientras mayor es la experiencia que tenga. Entonces, así como no se puede replicar un adulto, claro, tampoco podría replicarse un bebé. Pero no vienen, como tú decías, rábula taza. Vienen,
claro,
la estructura delimita las cosas que el cerebro puede hacer, identificar, etc.
Tabula rasa. Blank Slate.
Steven Pinker.
Te pilla la orquesta, sí.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a nuestro invitado esta tarde. Ha sido muy interesante el doctor Pedro Maldonado, profesor titular del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y espíritu científico. Se transmite todos los días miércoles aquí en Radio Duna a las 5 de la tarde. Los esperamos, por supuesto, la próxima semana.
Y digamos que también estamos en YouTube y en Spotify, si quieren buscar los programas, revisar programas anteriores, etc.
Y recomendarlo,
por
cierto. Muchas gracias, Pedro.
Muchas gracias por la invitación.
Siempre un gusto conversar contigo, Pedro.
Bueno, nos vamos y ya viene, sí, pues, las noticias y unos minutitos más. Aire fresco.
Es bueno ese programa.
Muy bueno. Ya, chao, chao.
Fue Espíritu Científico con Polo Ramírez, Francisco Aravena y José Gallardo. Ciencia, existencia y más allá. Duna 89.7 FM y Duna.cl. Sonidos de tu mundo.